Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Son las 8 en punto en la mañana. Le estamos dando inicio a nuestra cuarta y última hora correspondiente al día de hoy aquí en Tempranito y de Mañana, martes 18 de noviembre del 2014. Qué bueno que estén con nosotros, acompañándonos. Aquí está Ramón Morel de Oro y Moisés López, que ya vienen con los titulares y las informaciones.
Las damas de blanco se enfrentan en Cárdenas a un cambio de estrategia de la policía castrista. Rusia comprará petróleo y derivados del crudo a Venezuela. Unión Europea añade a separatistas ucranianos a la lista de sancionados con prohibición de visas y congelación de activos. Y afirman los especialistas que hasta el momento no existe ningún remedio comprobado contra el ébola.
En Radio Martí, exactamente 8:02 en la mañana. Activistas del movimiento Damas de Blanco se enfrentaron el domingo a un cambio de estrategia por parte de la policía política en Cárdenas, Matanzas. La dama de blanco, Hortensia Alfonso Vega, ofreció los detalles a Martí Noticias.
Otro domingo más de represión en la ciudad de Cárdenas. Como de costumbre, la seguridad del Estado rodeó todo el área aledaña a lo que es la iglesia, la Purísima Concepción, que es a la iglesia católica que nosotros nos dirigimos. Como siempre, las turbas procastristas haciendo su papel de esbirro, gritando malas palabras, gritando cosas feas hacia nosotros. La policía en el local de la Federación de Mujeres Cubanas, un local que tienen ellos ahí, y cuando nosotros salimos de la iglesia, ellos salieron para encima de nosotros, pero en esta ocasión no hubo que lamentar ningún hecho de violencia contra nosotros. Sí vinieron de forma agresiva y nos dijeron que la calle es de los revolucionarios, que no tenemos ningún derecho a caminar. El oficial Kenia Uberu, que era oficial que estaba al frente del operativo ayer, enseguida llamó a una serie de patrullas que estaban también situadas en esa zona aledaña a la iglesia, y entonces nos condujeron con una oficial mujer del ministerio en cada patrulla. Pero ayer no nos dieron golpes, fue frases muy duras contra nosotros y las turbas vociferando consignas del gobierno y cosas feas contra nosotros. Me parece que el gobierno ahora, el gobierno cubano, tiene una nueva estrategia. Sabemos que él está luchando porque se invierten en Cuba y todas esas cosas. Entonces él quiere dar una imagen, una cara bonita a la opinión internacional para que diga que no está reprimiendo tan fuerte. Entonces no lo llevaron para lugares lejos, como de costumbre nos llevan, sino que ayer nos condujeron en las patrullas, nos dejaron en una zona bastante cercana a la vivienda nuestra.
En anteriores ocasiones, las damas de blanco en Cárdenas, Matanzas, han sido golpeadas y detenidas por estas turbas y por agentes de la seguridad del Estado.
El gobierno argentino analiza la posibilidad de contratar a médicos cubanos para cubrir sectores alejados de la provincia de La Pampa. Desde Buenos Aires, informa Carlos Cabanacal.
La provincia argentina de La Pampa se halla en tratativas con la organización cubana Más Médicos a fin de que la misma traiga a su territorio 20 médicos cubanos generalistas, según lo relata el ministro de Salud pampeano, Mario González.
El embajador de Cuba ofrece la posibilidad de radicar médicos cubanos en nuestra provincia. Y entonces surge esta posibilidad sobre la cual estamos trabajando, estamos avanzando. Si esto no está cerrado todavía, eso también hay que ser claros.
Esta provincia argentina ya está relacionada con el gobierno cubano a partir de intercambios universitarios y pasantías de médicos argentinos. Todo según lo que también informó el mismo ministro González. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martí Noticias.
La mayor petrolera rusa, Rosneft, firmó un contrato con la venezolana PDVSA para la compra de 1,6 millones de toneladas de petróleo y 9 millones de derivados del crudo venezolano.
El contrato, que debe cumplirse en un plazo de 5 años, fue firmado en presencia del canciller venezolano, Rafael Ramírez. Este es el segundo contrato de compra rusa de petróleo venezolano entre ambos consorcios.
En el marco del primer contrato, la parte rusa debía pagar por adelantado 2.000 millones de dólares. Rosneft ya ha recibido 375.000 toneladas de los derivados.
Aún repercute en Chile la renuncia del secretario general del Partido Comunista. Miguel Cabrera nos informa.
Luego de ofender con palabras obscenas al diputado de derecha José Antonio Kast, el secretario general del Partido Comunista Chileno, Juan Andrés Lagos, ofreció disculpas públicas y renunció a su cargo como asesor del Ministerio del Interior. Kast acusó a Lagos de estar involucrado en ilícitos financieros en la Universidad Arcis, que ha puesto en crisis a miles de estudiantes y se investiga en el Congreso. Kast, diputado por la derechista Unión Demócrata Independiente UDI, calificó de matonaje político la acusación en su contra de crear un clima anticomunista. Sin embargo, según el diputado marxista Hugo Gutiérrez, la derecha busca separar a su organización del resto de los partidos de la nueva mayoría en el poder.
Una táctica que tiene como propósito distanciar al Partido Comunista de los demás partidos del conglomerado de la mayoría.
Por su parte, Kast criticó a varios ministros por no condenar las ofensas del dirigente comunista y obligar a la presidenta Bachelet a decidir la renuncia de Juan Andrés Lagos. Recientemente, este último fue agredido por desconocidos. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
Los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea acordaron este lunes añadir a un grupo de separatistas ucranianos a la lista de personas sancionadas con prohibición de visado y congelación de activos.
Los ministros reunidos en Bruselas pidieron al Servicio Diplomático Comunitario que prepare una relación de nombres de separatistas prorrusos con vista a tomar la decisión antes que finalice en noviembre.
El criterio para establecer las sanciones está basado en que la Unión Europea considera que esas personas amenazan la integridad territorial y la soberanía de Ucrania.
Los especialistas aseguran que hasta el momento no se ha comprobado la eficacia de ningún fármaco contra el ébola, por lo que debe continuarse el proceso de análisis. Desde Washington informa Mercedes Antesana.
La Organización Mundial de la Salud anunció que empezará a analizar algunos de los fármacos que podrían servir para curar el virus del ébola, pero afirmó que ninguno de los ya existentes han sido probados ni se puede afirmar que sean efectivos y seguros. Existen en el mercado más de 120 posibles tratamientos para aplicar a los pacientes de ébola, pero según Martin Fried, científico de la OMS, ninguno fue creado específicamente para combatir el ébola. Por ejemplo, un fármaco para tratar a pacientes de VIH fue usado por un doctor y luego muchos lo imitaron, aunque no hay comprobaciones científicas al respecto. Lo mismo sucede con SMAP, el que se ha administrado a los trabajadores sanitarios de Estados Unidos que finalmente se recuperaron, pero tampoco se ha demostrado su eficacia. Incluso, la Organización de Ayuda Humanitaria Médicos Sin Fronteras tiene previsto empezar el próximo mes sus pruebas con brincidofovir de la estadounidense Chimerix y labipiravir de la japonesa Fujifilm, así como comprobar la eficacia de plasma de los sobrevivientes del ébola en la cura de los infectados. Además de los 120 medicamentos propuestos por la OMS, solo es posible llevar a cabo ensayos de envergadura con unos cuantos.
En Radio Martí, exactamente 8 o 9 minutos en la mañana. Destapa el Papa Francisco abusos contra menores por parte de párrocos y civiles en la ciudad española de Granada. Desde Madrid, María García nos resume la información.
El Papa Francisco ha destapado una trama de abusos de párrocos a menores en la ciudad de Granada, en el sur de España. Según el periódico Religión Digital, que ha destapado la historia, podrían estar implicados sacerdotes y también pederastas de fuera de la Iglesia. Una carta enviada al Papa Francisco ha tenido como respuesta una investigación abierta y varios sacerdotes suspendidos. Un joven de 20 años le escribe una carta al Papa Francisco, a Roma. Con pocas esperanzas de recibir respuesta, el joven le relataba los abusos que sufrió a manos de varios sacerdotes cuando era pequeño en Granada, al sur de España. Un día este joven le suena el teléfono y al otro lado está el propio pontífice que le invita a ir a Roma para que le cuente personalmente cuál es la situación. Después se inicia una investigación, según cuenta el diario Religión Digital, alentada por el propio Papa de Roma. Jesús Bastante es el periodista de Religión Digital que ha destapado la historia.
Sacerdotes que han sido destituidos, señor. Lo que pasa es que todavía no se han tomado medidas contra el resto implicado.
El arzobispado de Granada ha actuado a petición del Papa, pero solamente contra los que están directamente implicados.
Eso no está cumpliendo con lo que el Papa le ha ordenado, ni está cumpliendo con las normas de la Santa Sede que implican denunciar ante la justicia no solo a los abusadores, sino también a los encubridores.
Es un tímido comienzo, pero es un compromiso del Papa que no se ha conformado con pedir perdón a todas las víctimas de la pederastia por parte de la Iglesia. Desde España, María García, Martín Noticias.
El candidato liberal Klaus Iohannis celebró este lunes su victoria en las elecciones presidenciales del domingo en Rumania por más de 6 puntos frente al actual primer ministro socialdemócrata Victor Ponta, que ya reconoció su derrota.
Según los primeros resultados oficiales publicados este lunes, la participación de los jóvenes fue determinante en el resultado de la victoria de Iohannis, el cual no fue previsto por ningún sondeo.
Por otra parte, el político liberal está a la espera de una resolución judicial que dictamine si violó la normativa sobre incompatibilidad de cargos públicos cuando en su época como alcalde de Sibiu fue al mismo tiempo presidente de una empresa municipal, en cuyo caso quedaría inhabilitado para ejercer como presidente.
Muy buenos días, tengan todos, son exactamente las 8:12. Gracias por estar con nosotros. Les invitamos a continuar en sintonía. A continuación podrán escuchar el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo, los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer, nuestras noticias habituales y el cierre con música. Gracias por tu tiempo y la sintonía.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, entrevistas, viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación, frases de motivación y cuentos y leyendas.
El encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
El Revoltillo con Alfredo Jacobino y Ramón Morel de Oro.
Chocolate.
¿Y es americano?
Eso no es verdad.
Se lo robó Raúl.
Te van a matar.
Mr. Rich.
Juan C.U.C.
Caballero, no sople.
Oye, de la cornetica. No trabaja por la mañana, mi hijo.
El Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, todos los días de 10 a 12 de la noche. Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Son las 8:14 y aquí está Lázaro Domínguez y su reporte del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un nuevo frente frío fuerte se extiende sobre las aguas del Atlántico, penetrando la región central de la Florida por las vecindades de Cabo Kennedy y saliendo al Golfo de México al norte y cerca de Naples. Este frente se desplazará sobre el sur de la Florida y la región occidental de Cuba desde las últimas horas de la mañana. Para Cuba, hoy tendremos nublados con numerosas lluvias y tormentas eléctricas desde las últimas horas de la mañana en la región occidental, parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las máximas para la región occidental entre los 25 y los 28 grados Celsius, llegando a 33 en el resto de las provincias. Los vientos del noroeste al norte entre 25 y 30 kilómetros por hora, algunas rachas de 40 en la región occidental, variables débiles en el resto del país. Habrá marejadas no favorables para navegar con pequeñas embarcaciones en la costa norte occidental. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y para ponernos al día del acontecer deportivo, aquí está con nosotros Jerry del Castillo. Muy buenos días.
Good morning de nuevo, amiga Lucy. Vamos a hablar un poco de todo un poco en este segmento. Los Miami Heat ayer le ganaron a los Brooklyn Nets 95-83, parando una racha de 3 derrotas consecutivas. Ya le hacía falta a Miami salirse de esa...
Sí, rompieron la letra.
Sí, estaba ya la cosa luciendo fea. No regresan a la cancha ahora hasta el jueves, cuando reciben la visita de los Clippers de Los Ángeles. En el resto de la NBA ayer, los Dallas Mavericks 107-80 sobre Charlotte. Denver le ganó a Cleveland y a LeBron James 106-97. Los Cavaliers de Cleveland ahora 5-4 esta temporada. Phoenix le ganó a Boston 118-114. Orlando sobre Detroit 107-93. Memphis le ganó a Houston fácilmente 119-93. San Antonio 100-75 sobre Filadelfia. Portland superó a New Orleans 102-93 y los Chicago Bulls vencieron a los Clippers de Los Ángeles 105-89. Los juegos señalados para hoy: los Lakers de Los Ángeles juegan en Atlanta, los New York Knicks están visitando a los Milwaukee Bucks, Oklahoma City, los Thunder juegan en Utah contra los Utah Jazz y los New Orleans Pelicans juegan en Sacramento contra los Sacramento Kings. Y para cerrar, otra una noticia: el juego de están jugando una serie de juegos de exhibición allá en Japón entre un equipo de estrellas de la liga de las ligas mayores y el equipo de Japón. Bueno, hoy los peloteros, en un juego que se jugó hace se acaba de terminar hace unos minutos, las estrellas de las grandes ligas vencieron al equipo japonés hoy 3-1. Matt Schumacher tiró los primeros 5 innings del juego. José Altuve batió de 5-3 para el equipo de las grandes ligas y el cubano Yasiel Puig se fue de 5-2 en la victoria. ¿Se acabó lo que se daba?
Pues así es. Gracias, Jerry.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Las damas de blanco se enfrentan en Cárdenas a un cambio de estrategia de la policía de Castro. Rusia comprará petróleo y derivados del crudo a Venezuela. La Unión Europea añade a separatistas ucranianos a la lista de sancionados con prohibición de visas y congelación de activos. Y afirman los especialistas que hasta el momento no existe ningún remedio comprobado contra el ébola.
Buenos días nuevamente, son las 8:18 y ahora vamos a compartir de nuevo los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer. Tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 5, 10, 21, 23, 25. 5, 10, 21, 23, 25. En la charada sería monja, pescado grande, majá, vapor y piedra fina. En el Play 4, en el sorteo de la tarde, 5393, 5393. En el sorteo de la noche, 4886, 4886, el parlé de la noche. Y en el Cash Tree tenemos en la tarde, 104, 104, la centena ganadora en la noche, 863, 863. Felicitaciones al que se empató con algún numerito, el que no, pues no pierda la esperanza, que en cualquier momento el santo se equivoca y apunta para usted y tiene ahí un buen regalito. Quería comentarles acerca del cantante británico Sting y el panameño Blades, Rubén Blades, que van a estar en el Festival de Quito. El cantante panameño, como todos sabemos, también involucrado pues en la política, es cantante y político panameño, y aquí no lo dice, pero también es un destacadísimo actor. Van a participar en el Festival Quitonia 2014, que se va a desarrollar por primera vez en la capital ecuatoriana el próximo 3 de diciembre. Diego Jara, que es el representante del evento, la persona Event Pro es que organiza este festival, pues le dijo a la prensa que esperan más de 30.000 asistentes al evento, que se va a realizar en el Parque Bicentenario, antiguo aeropuerto de Quito, con una inversión de alrededor de $2 millones. Además de los dos artistas extranjeros en el festival, van a participar grupos ecuatorianos de percusión, el grupo Tom Back, el cantante Daniel Betancourt, quien adelantó que se prevé la presencia de unas 600 personas para seguridad privada, y también habrá seguridad por parte de la Policía Nacional. Este concierto se va a desarrollar en un solo escenario, entre 25 y 30 metros de largo y entre 18 y 20 de fondo, dijeron los organizadores. El espectáculo, pues, va a ser desde la tarde. Se supone que se termine alrededor de las 10 de la noche aproximadamente. Van a comentar que tanto Sting como Rubén Blades actuarán durante 1 hora y 45 minutos cada uno. Así que es un gran concierto con el que abre este Festival Quitonia 2014 en el festival en Quito, precisamente allá en Ecuador. Y por otra parte, hay un nuevo concurso musical en la televisión, en la cadena Univisión, anunciado en el otoño del 2015, que comenzó ahora el periodo de inscripción para buscar a los 5 componentes de la mejor banda de chicos latinos del mundo, Los aspirantes pues van a competir en este llamado reality show, ¿cómo se dice en español? Reality show, show de la realidad o algo así. El caso es que tienen que ser mayores de 14 años, eso es para residentes en Estados Unidos y Puerto Rico, donde se empiezan a preparar todas las audiciones durante la próxima primavera, una vez concluido el proceso de la selección, que va a ser a través de Internet. Los seleccionados van a competir para ganar un puesto en la banda, así se llama este nuevo concurso. Pueden ser de cualquier nacionalidad. La grabación con Sony Music Latin es la que les va después a dar a conocer ese disco, así que este sello discográfico es muy importante, es el mismo sello del grupo juvenil One Direction. Y los interesados desde ahora pueden ya participar, subir sus fotos y videos o archivos de música a la página web, que es www.labandaoficial.com. Y si son elegidos, pues van a recibir lo que le llaman el boleto dorado para acudir a una audición privada con el equipo de producción. Este programa va a ser desarrollado por Univisión. Tendrá a su cargo el famoso productor televisivo Simon Cowell. Así que esto es relativamente, le da una gran importancia y una gran cantidad de talento por ahí. La banda le va a dar a 5 chicos, pues, la oportunidad de su vida. Este señor Cowell, todos sabemos que ha sido creador de otros shows de talento como Got Talent, de X Factor, el Factor X. Así que el presidente de Programación y Contenido de Univisión, Alberto Ciurana, señaló que este concurso va a encontrar y va a lanzar a la próxima generación de superestrellas de la música.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Buenos días, son exactamente las 8:30, comenzando nuestra última media hora correspondiente al día de hoy, martes 18 de noviembre del 2014. Les invitamos a continuar en sintonía, podrán escuchar a partir de las 9 de la mañana con voz propia, El Revoltillo, El Encanto con Nancy Elías, El Noticiero de las 12, los diferentes programas informativos y de entretenimiento, además de los noticieros de la tarde y de la noche. Así que para estar al día del acontecer cubano, el acontecer mundial, quédense con nosotros. Gracias.
El preso político cubano Eliover Quevedo Valladares cumplió el lunes 8 días en huelga de hambre. Venezuela busca apoyo para encontrar un mecanismo que estabilice los presos en la caída del petróleo crudo. Rusia expulsa a varios diplomáticos polacos en respuesta a una medida similar del gobierno de Varsovia. Y la Unión Europea podría imponer sanciones a Israel por la falta de avance en el proceso de paz.
En Radio Martí, exactamente 8:32 en la mañana. El opositor y preso político Eliover Quevedo Valladares cumplió este lunes 8 días en huelga de hambre. Librado Linader, el líder del movimiento opositor Reflexión, ofreció los detalles a Martí Noticias.
Eliover Quevedo Valladares, del movimiento cubano Reflexión, el día 9, en el municipio de Cumanayagua, en el lugar que reside, le practicaron un registro muy fuerte, buscando información e imágenes de una marcha que hizo el movimiento cubano Reflexión el día 28. Y ese mismo día lo revocan para la prisión puesto que él estaba de libertad condicional. En Arisa le dan una fortísima golpiza, hasta el punto que vomitó sangre, y a partir de ahí él se declaró en huelga de hambre. El director de Valladares es un activista valioso que ha hecho un derroche de coraje cívico y de entereza y de apego a los ideales de los muertos. Y estamos muy preocupados por la situación en que se encuentra la prisión provincial de la provincia de Sinfón, conocida como Arisa. Ya él lo habían amenazado varias veces revocado y eso. Él estaba en libertad condicional, pero nunca aceptó las condiciones. Se ha dejado el activismo en favor de los respetos de los derechos humanos y entonces lo habían llamado en varias oportunidades al tribunal del municipio de Cumanayagua, la seguridad del Estado y el juez, y él nunca aceptó esas condiciones hasta que finalmente lo revocaron.
El pasado 13 de noviembre, activistas del movimiento Juventud Despierta y del movimiento cubano Reflexión exigieron públicamente en la ciudad de Santa Clara la libertad inmediata del preso político Eliover Quevedo Valladares. Quevedo Valladares fue golpeado por la policía política y enviado a la prisión de Arisa, en Cienfuegos, después de que fuera revocada su libertad condicional.
Un proyecto de resolución presentado en la ONU por la Unión Europea y Japón para llevar a Corea del Norte ante la Corte Penal Internacional por crímenes contra la humanidad será sometido este martes a una primera votación.
También se votará este martes una enmienda del gobierno de Cuba a esa declaración, que busca eliminar toda referencia al Tribunal Internacional y sustituirla por el diálogo y una visita a Corea del Norte.
El proyecto, que hace un llamado al Consejo de Seguridad para que remita Pyongyang ante la Corte Penal Internacional, cuenta con el apoyo de 48 países y pasaría a la Asamblea General de la ONU en diciembre.
El documento denuncia los abusos y violaciones de los derechos humanos realizados de manera sistemática en campos de detención en Corea del Norte y detalla tortura, violaciones y asesinatos. Por su parte, en la enmienda del régimen comunista cubano tendría el respaldo de los países africanos.
El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, de gira por diferentes países productores de petróleo, busca apoyo para lograr un mecanismo que estabilice los precios del crudo, que continúan en caída libre por décima semana consecutiva. Álvaro Algarra nos informa.
Con la finalidad de frenar la caída en picada de los precios del petróleo, el canciller venezolano Rafael Ramírez realiza una gira internacional por Argelia, Qatar, Irán y Rusia, destinada a buscar apoyo entre los países exportadores de crudo para lograr un mecanismo que estabilice los precios. El expresidente de la estatal petrolera PDVSA aseguró desde Irán que el comportamiento es una situación irregular que se superará en los próximos meses.
Hemos fijado un conjunto de puntos de vista, hemos establecido puntos de vista que son comunes en cuanto a la necesidad de defender el precio del petróleo.
El funcionario aseguró que tras el desplome injustificado de los precios del petróleo, existe una marcada manipulación mediática debido a intereses geopolíticos.
El precio es mucha manipulación y muchos intereses geopolíticos también, ¿no? Siempre cuando se analiza el mercado petrolero se hablan de los elementos fundamentos del mercado.
No obstante, el economista Ángel García Banch, en conversación con La Voz de América, indicó que evidentemente los países que son dependientes del ingreso petrolero, como los de la OPEP, tienen incentivos para colocar presiones en el mercado vía el ajuste de las cantidades para tratar de recuperar los precios.
El problema es que la OPEP hoy por hoy no está decidida en una sola línea de acción. El país más importante de la OPEP, como es Arabia Saudita, y otros están interesados en más bien mantener una política de maximización de los ingresos petroleros a largo plazo.
A este respecto, el analista Luis Oliveros asevera que desde junio el crudo ha caído un 25%.
Por cada dólar que baja la cesta petrolera venezolana, el país deja de recibir entre 600 a 620 millones de dólares menos.
Desde Caracas, Venezuela, Álvaro Algarra.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos confirma haber sufrido un ataque cibernético. Luis Alberto Muñoz con los detalles desde Washington.
El Departamento de Estado confirmó este lunes que piratas cibernéticos llamados hackers accedieron a su red de Internet, pero afirmó que el ataque no afectó a ninguno de sus sistemas clasificados. El director de la oficina de prensa de la Cancillería estadounidense, Rev Ratke, explicó que los técnicos del departamento detectaron hace varias semanas una actividad preocupante en una parte del sistema de correos electrónicos donde se encuentran mensajes no clasificados. Agregó que como resultado se formó un equipo para implementar un plan de respuesta en coordinación con expertos en ciberseguridad de varias agencias y que ahora se están preparando mejoras en la seguridad de la red no clasificada aprovechando una interrupción del servicio que ya estaba programada. Permítanme destacar también que ningún sistema clasificado ha sido afectado por este incidente, dijo Ratke en la rueda de prensa diaria de la Cancillería. Luego, respondiendo a una pregunta, indicó: creemos que esta actividad estuvo vinculada a un incidente similar de hace pocas semanas conectado con la oficina ejecutiva de la presidencia, pero, añadió, no tengo una conclusión más amplia en este momento. Además, ante otra consulta, dijo no tener nada que compartir sobre quién o quiénes serían los hackers autores del ataque cibernético. Esto es algo que continúa bajo investigación, manifestó el director de prensa del Departamento de Estado. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martí Noticias.
Una encuesta de la empresa Gallup concluye que el apoyo al Obamacare, o sea, el programa de salud impulsado por el presidente de Estados Unidos, está bajando. Solo el 37% aprueba la ley, un punto porcentual menos que en enero, y un 56% la rechaza.
La segunda fase para registrar a nuevos usuarios del Obamacare comenzó el sábado. La encuesta de Gallup fue realizada entre el 6 y el 9 de noviembre. 828 adultos participaron en la consulta.
El Ministerio Ruso de Asuntos Exteriores anunció este lunes que varios diplomáticos polacos fueron expulsados de Rusia en respuesta a una medida similar del gobierno de Varsovia.
El 15 de octubre, la Agencia de Seguridad Interna de Polonia arrestó a un oficial del ejército acusado de espiar para Rusia.
A raíz de esto, las autoridades polacas expulsaron a varios diplomáticos rusos por su vinculación con actividades de espionaje.
La Unión Europea planifica imponer sanciones contra Israel por la falta de avances en el proceso de paz y las construcciones en los asentamientos. Daniel Blumenthal amplía los pormenores de esta información.
La Unión Europea estipula la imposición de sanciones contra empresas continentales que mantengan negocios con los asentamientos israelíes en Cisjordania y en Jerusalén Este. En una copia del documento de sanciones a ser presentado ante las instituciones de la UE que llegó a manos del diario israelí Haaretz, se propone también negarse a mantener contactos con personalidades israelíes que representen a los colonos. Se trata de sanciones que, de ser impuestas, podrían causar grandes daños a muchas empresas israelíes que cooperan con empresas europeas en proyectos de infraestructuras en los asentamientos. La intención de los europeos es ejercer su influencia en los territorios palestinos para dificultar todo aquel accionar israelí que aleje a la solución de dos estados para dos pueblos. Entre esos proyectos se incluyen las construcciones en el sector denominado E1 al este de Jerusalén. La amenaza de sanciones europeas contra Israel llega justamente en momentos en que la economía israelí registra una reducción del 0.5% por primera vez después de 5 años de constante crecimiento. Una crisis coalicionaria en el gobierno de Benjamin Netanyahu impide por ahora la aprobación de un presupuesto para el próximo año fiscal y más de uno de los partidos que lo integran amenazan que abandonarán las filas del gobierno y precipitarán nuevas elecciones generales. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal, Martí Noticias.
Los rebeldes del Ejército Libre Sirio llevan a cabo operaciones en la provincia de Alepo contra los insurgentes del grupo Estado Islámico, mientras prosiguen los combates contra la fuerza del régimen de Bashar al-Assad.
El líder del rebelde Bassam Haji Mustafa dijo este martes en una entrevista publicada por la agencia EFE que su objetivo es expulsar a los extremistas y continuar luchando contra el régimen de Assad.
Agregó que, sin embargo, la situación en la provincia de Alepo apenas ha sufrido cambios en los últimos meses y el balance de fuerza se mantiene. Desde julio del 2012, los rebeldes sirios controlan la mitad oriental de la provincia de Alepo.
Y unos 2.000 millones de personas sufren deficiencias de nutrientes esenciales para llevar una vida saludable. Y a su vez, el desperdicio de alimentos y la obesidad han aumentado en el mundo.
Estos son algunos datos que figuran en un nuevo libro de bolsillo publicado por la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, la FAO.
La ONU indicó que la publicación es un compendio dedicado al estado de la nutrición y presenta información sobre las deficiencias alimentarias, el sobrepeso y las enfermedades no transmisibles desde 1990 a la fecha.
El libro está especialmente dirigido a los que diseñan las políticas públicas y también incluye una versión para los teléfonos móviles.
Amnistía Internacional denunció que las autoridades chinas están aumentando la presión sobre los activistas en la China continental que apoyaron las protestas pacíficas y prodemocráticas en Hong Kong.
Wang Mo, de la sureña ciudad de Guangzhou, fue arrestado el lunes y podría ser condenado a 5 años de cárcel.
El activista solía manifestarse online sobre las protestas y aparece en una foto donde hay carteles en apoyo a los manifestantes de Hong Kong.
Amnistía Internacional advirtió en un comunicado que Wang podría ser acusado de incitar a la subversión y también denunció que más de 100 activistas de la China continental fueron detenidos desde el inicio de las protestas en Hong Kong, o sea, el 26 de septiembre.
Entre tanto, el gobierno chino sigue censurando noticias positivas sobre las protestas. Entre las víctimas de la censura están la BBC de Londres y el servicio de imágenes Instagram.
Son exactamente las 8:43. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Les invitamos a continuar en sintonía. Escucharemos próximamente el reporte del tiempo, los deportes. Tendremos un avance del programa con voz propia y el cierre habitual con música. Gracias por estar con nosotros. Mantengan la sintonía.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Atención, cubanos en la isla. ¿Qué harías con $20?
Comprar medicina.
Resolver comida para mi familia.
Es el gran sorteo Revista Lux, la revista de la Federación de Plantas Eléctricas. Si eres cubano mayor de 18 años, resides en la isla y no tienes familiares en el exterior, envía un correo electrónico a luxrevista@yahoo.com o por correo postal al 6862 West Flagler Street, Miami, Florida 33144 y pudiera ser el afortunado ganador de $20. También puedes contactar en la isla a Héctor Julio Cedeño Negrín al teléfono 011-53-53-81-9695. Gran sorteo, Revista Lux. Para las reglas, visita revistalux.com y no te pierdas tempranito los sábados y domingos comenzando a las 8 de la mañana, donde daremos los resultados de este gran sorteo a través de esta Radio Martí.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracán. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Muy buenos días, son las 8:45 y aquí está Lázaro Domínguez y su reporte del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío fuerte que afectará el sur de la Florida y la región occidental de Cuba desde las últimas horas de la mañana está acompañado de una amplia banda de nublados y lluvias con algunas tormentas eléctricas. Este nuevo frente frío avanzará esta tarde sobre las provincias centrales cubanas y el noroeste del Caribe. Para Cuba, y tendremos nublados con numerosas lluvias y tormentas eléctricas desde las últimas horas de la mañana en la región occidental. Parcialmente nublado en el resto del país con chubascos aislados. Las máximas para la región occidental entre los 25 y los 28 grados Celsius, entre los 30 y los 33 en el resto del país. Los vientos del noroeste al norte entre 25 y 30 kilómetros por hora, algunas rachas de 40 en la región occidental, variables débiles en el resto del país. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en la costa norte occidental. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Aquí está con nosotros Jerry del Castillo para ponernos al tanto de qué es lo que está sucediendo en el mundo de los deportes. Muy buenos días, Jerry.
Muy buenos días a ti, Lucy. Vamos a hablar un poco de lo que está pasando en el béisbol en este segmento. Ya hablamos de que Giancarlo Stanton firmó un contrato, ya está oficial, que va a tener un contrato de 13 años, $325 millones, pero hay muchas cositas más sucediendo en el béisbol. Hubo un cambio entre los Cardenales de San Luis y los Bravos de Atlanta. Los Bravos de Atlanta envían al jardinero Jason Hayward y al relevista Jordan Walden a San Luis a cambio de dos lanzadores, el lanzador abridor Shelby Miller y el lanzador abridor de ligas menores Tyrell Jenkins, pasan a los Bravos. Buen cambio, creo que ese es buen cambio para ambos equipos, ya que Hayward aparentemente no tenía intención de firmar un contrato nuevo, iba a probar lo que es el mercado de agente libre el año que viene, así que por lo menos los Bravos se refuerzan donde necesitaban ayuda, que era en el picheo, ya que el año pasado perdieron a 3 abridores debido a lesiones. Otras situaciones que están en el béisbol, los Toronto Blue Jays agregaron al catcher Russell Martin, le dieron un contrato de 5 años, $82 millones. Los Tigres del Detroit ejercieron su opción con el catcher cubano-americano Alex Avila, le dieron un contrato de $5.4 millones el año que viene. Y ya es oficial también, el cubano pitcher Misael Siverio firmó un contrato de ligas menores con los Marineros de Seattle. Así que están al día en lo que está pasando en la pelota.
Aquí estamos. Gracias. Exactamente. exactamente las 8:49. La música lo indica, que está con nosotros Michelle Sagué, que nos viene a dar un adelanto de qué nos traen en Con Voz Propia. Muy buenos días, Michelle.
Muy buenos días. Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre un interesantísimo experimento sobre el sexismo. Solamente como que una persona lo hiciera. Muy buen experimento y muy interesante. Bueno, también vamos a estar hablando de por qué las mujeres vivimos más que los hombres. Es la realidad, vivimos más. ¿Por qué pasa eso? Bueno, vamos a ver cuáles son las teorías sobre eso. También vamos a hablar de esta noticia que salió ayer sobre la Iglesia Anglicana, que acaba de aprobar la ordenación de mujeres como obispo. Muy interesante ese cambio. No va a faltar el horóscopo egipcio y el regular con Hilda. Y hoy ya desde tempranito hay que felicitarla porque hoy es su cumpleaños. ¡Ay! La divina, la sabrosona Santa Hilda.
¡Ah, oh, pues está, muchísimas felicidades!
Está hoy de cumpleaños. Bueno, pues así que
espero que le canten las mañanitas.
En vivo no va a ser. Nadie nos quiere oír cantar.
Bueno, esto de la Iglesia Anglicana me hizo recordar una obra, creo que de Jardiel Poncela, que tiene que ver con decirle obispas, no obispos.
Bueno, pero tú sabes que hoy broma. La Real Academia Española dijo que mejor decirle obispos que mujeres obispas.
Yo prefiero, sí, a mí me gusta más obispo, pero de todas maneras pienso que es un paso adelante del inglés, de la Iglesia Anglicana.
Claro que sí.
Y bueno, ¿cuál es el otro tema? El del...
Bueno, el experimento, pero no te puedo dar detalles.
Si uno solo, no. Y el otro del que me mencionaste.
Porque vivimos más que ellos.
Ah, bueno, no está aquí Oscar del Río para discutir eso, afortunadamente, porque él eso como que no se lo traga.
No.
Fíjate que el otro día me dijo que él estaba entero, yo le dije sí, como el picadillo. Y me dijo, dijo, aquí queda Oscar del Río para 20 años más.
Ajá.
Así que bien optimista,
bien,
con mucho gusto.
Le estarán picando las orejas porque estamos hablando de él.
Él nos oye y manda Twitter cuando está de vacaciones.
Él nunca descansa.
Bueno, buen día para usted.
Buen día para ti también. Chao.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Y bueno, ya estamos prácticamente despidiéndonos en el día de hoy. No sin antes, quería comentarles una noticia de que allá en Los Ángeles, el Museo Mexicano, perdón, en California, el Museo Mexicano de San Francisco está ultimando una galería especial dedicada al muralista mexicano Diego Rivera, con el objetivo de que los hispanos conozcan la relevancia y el alcance del pintor. Estas fueron las declaraciones que hizo la hija de Diego Rivera, Guadalupe Rivera Marín, y dice que ella, que le parece que todo lo que se puede hacer en California y en los Estados Unidos en general para dar a conocer y ampliar el conocimiento del arte, de la cultura mexicana, y esto es una idea excelente. Una galería que lleva el nombre de su padre ya en cierta forma compromete en México a que apoyen todo lo que puedan hacer para que esta galería funcione adecuadamente y con el éxito que se espera que pueda tener. Eso fue lo que dijo la hija del gran muralista mexicano, quien vive en Ciudad de México. Detalló también que está preparando una serie de actividades de promoción y recolección de fondos dirigida a asegurar la construcción de esta galería en la nueva sede del museo, que está actualmente pues en una etapa de diseño que se va a comenzar a construir a mediados del 2015. Ya tienen escogido el arquitecto, la nueva sede del museo va a tener 13 galerías principales que ahora están en la etapa de ser nombradas. Y bueno, los primeros nombres elegidos es Diego Rivera y Nelson Rockefeller. Diego Rivera, naturalmente, como un gran artista de México, y Rockefeller, pues como admirador del arte mexicano, va a llevar las dos nombres, y porque de las 15.000 obras que hay de Diego Rivera, 800 fueron donadas por la familia Rockefeller. Así que por eso es que la galería lleva el nombre de Diego Rivera y de Rockefeller. Una vez que esté concluida esta sede del Museo Mexicano, pues traerá audiencias nacionales e internacionales de mayor rango, y esto le va a dar un entendimiento y una apreciación más profunda de lo que es la cultura latina en los Estados Unidos y en todo el mundo. Así que la hija de Diego Rivera, la que hizo las declaraciones, ya es una mujer de 90 años, señores. Y por su parte también la hija de Nelson Rockefeller, Ann Rockefeller, dijo que su padre había sido muy amigo de Diego Rivera. Y bueno, hasta aquí ha llegado tu espacio de Tempranito y de Mañana. Desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jáuregui, Waldo Serrano, como jefe de turno Pedro Corzo, en el control del sonido Teudy Giró, en la producción Ernesto Morales Alpizar. Estuvimos de visita en tu casa Moisés López, Ramón Morel de Oro. Yo soy Lucy García, la cita es mañana madrugando bien tempranito, así que los estaremos esperando. Mientras tanto, el día de hoy, páselo requete bien.